Amigos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos, sobre todo a, en mi caso a Editorial Planeta, obviamente a la Fundación Verde y también, más que nada, a Mario Delgado Paraín por haberme invitado acá a este nacimiento, a esta celebración de un libro que yo pienso que va a dar que hablar. Creo que es un libro que es, bueno, es muy interesante. La van a oír a Ana Inés Larre Borges, que va a decir cosas mucho más importantes que yo. Pero para las cosas hay que arrancar y alguien tiene que empezar. Y en este caso voy a empezar yo. Último viajero de la nada, Mario Delgado Paraín. Ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, conocemos su obra, su trayectoria. Y lo que pasa, me parece a mí, en todo escritor, siempre cuando genera una obra tan vasta o tan larga como la de Mario Delgado Paraín, es que con qué nos va a sorprender o cómo va a tratar de darle vuelta a esa historia que está generando, a esa obra. Quiero decir que lo he visto muchas veces, ¿no? Que muchas veces ocurre que un escritor que va desarrollando sus temas, sus asuntos, sus formas de escribir, sus formas de encarar, muchas veces tiene la tentación de quedarse en el terreno más conocido. Y entonces, no digo que se repita, digo que a veces se profundizan los terrenos más conocidos, más trabajados. En el caso de Último Viajero de la Nada, se van a sorprender, yo creo, porque aquí Mario le da una vuelta de tuerca a una forma de escribir que ya la tiene, que ya la aquilató, y de última vuelve a algunos asuntos que ya ha trabajado, como la novela histórica, pero lo hace de una manera muy distinta, muy sorprendente, por lo menos para mí. La primera es que tuve una gran suerte yo, que pude ver el libro mientras iban haciendo, ¿no? Y pude opinar, incluso Mario comete esas locuras a veces de pedirle a algunos que opinen. Lo peligroso con Mario es que uno opina y no solo te hace caso, sino que cada vez que vas opinando, él me dice, bueno, muy bien, en eso estoy de acuerdo, voy a ver, no sé qué, no sé cuánto, y a la vez siguiente, cuando te presenta, digamos, la propuesta, las correcciones, lo que él ha hecho, aparece otra novela. Cada vez aparece otra novela. Y yo digo, no puede ser. Eso ya me pasó con El Hombre de Bruselas, que también lo vi nacer, y yo en aquel momento dije, creo que dije, ¿no, negro? Que había visto como 7 versiones del Hombre de Bruselas. Yo digo, pero no toques algunas cosas, no hay que tocarlas, que ya están bien. Y él es un orfebre de la corrección, es un trabajador impresionante, y hace esto que yo no sé si lo hace mucha gente, que es reescribir toda la novela cada vez. Se va reescribiendo cada vez, la va puliendo. Yo no sé cuántas veces, cuántas versiones vi de Último Viajero a la Nada. No vi 7 como El Hombre de Bruselas, creo que no vi porque era una locura aquello. Pero aquí lo que noté es eso, es esa capacidad impresionante de trabajar la novela, en este caso el asunto, la historia, como si fuera un oso, ¿no? Lo va agarrando de un lado, lo va agarrando del otro, lo va agarrando del otro, y eso va cambiando, y él se va de alguna forma alimentando con las lecturas que le hacen, ¿no? Entonces, en Último Viajero de la Nada van a ver, por un lado, eso que ya conocemos, que es la novela histórica, pero lo van a ver de una manera sorprendente, ya lo digo, para mí es sorprendente, porque acá lo que va a aparecer son dos cosas. Es un viaje existencial, del narrador que se va involucrando en una historia que lo trasciende, ¿no? Que tiene que ver con generaciones anteriores. Está haciendo un viaje hacia atrás el narrador, y lo que está haciendo es, lo van a ver, mandándole desde atrás, desde ese viaje que está haciendo hacia atrás, le va mandando a la abuela, que tiene 99 años, le va mandando cartas. Le va mandando cartas de lo que va averiguando en ese viaje contra el tiempo. Y bueno, ahí van a ver, yo me acordaba ahora, cuando venía para acá, que creo que fue Maurice Blanchot que dijo que en literatura escribir siempre es como mandar una carta. Digamos, la intención y la forma es como mandar una carta. El tema es que cuando uno escribe un libro, esa carta no va solo para uno, pero es cierto que al escribirlo sí hay que visualizar a alguien, a un lector. Y aquí van a encontrar que la mitad o más de la mitad del libro, seguramente las dos terceras partes, están encabezadas con querida abuela, ¿no? Queridísima abuela. Él le va escribiendo esas cartas y la abuela se convierte en la primera lectora. O sea, somos todos la abuela, somos los lectores que estamos leyendo y que nos van informando de ese viaje que está haciendo hacia atrás este hombre, que es mucho más joven que la abuela y que bueno, esta abuela quiere cerrar cuentas, quiere cerrar historias antes de irse, quiere hablar con el último viajero de la nada, ¿no? Y quiere cerrar esas historias. Y ya les digo que cuando yo vi cómo iban haciendo la novela, y sobre todo cuando iba terminando, ¿no? Que ahí dudaba más, Mario Delgado Panén dudaba, y digo, lo termino acá, lo termino allá, no sé cuánto, y uno veía que se podía seguir alargando y quedaba bien. Yo en un momento dije, bueno, Negro, ya está, tiene que terminar en algún momento, ¿no? Tiene que terminar. Y Mario era como ese investigador que va hacia atrás, iba mandando cartas, y no quería seguir mandando más cartas, ¿no? Quería mandar otra más, y van a ver cómo cierra la novela también, que eso es algo muy sorprendente. Yo en el último capítulo me acuerdo que le discutí también a Mario, no sé si tiene que ir o así, y ahora realmente sí, acertaste, o sea, está muy bien el final, cómo cierra. Y cierra, bueno, no voy a decir cómo cierra porque vamos a spoilear, ¿no? Pero bueno, tienen que leerla para eso, pero les va a impresionar. Y cuando yo digo un viaje existencial, no es un viaje existencial solo de este personaje que está viendo cómo la vida no termina aquí, sino que empieza mucho más atrás. Estamos atravesados por la historia, o sea, estamos aquí en Montevideo, en Uruguay, y hay siglos de historia en nosotros y muchas veces no lo percibimos. Acá lo que está mostrando es eso. Y quizás lo que más muestre, digamos, el botón de muestra que ejemplifica esto es la hermosa canción de Garo Araquelian, ¿no? Hay una hermosa canción de Garo Araquelian transcripta dentro de esta novela que precisamente es de alguien que está en un romance, que está en un momento malo de ese romance y recuerda la calle Brecha en la ciudad vieja, y se llama así la calle Brecha porque por ahí entraron las invasiones inglesas y rompieron todo. Entonces tiene que ver con la brecha de hace 200 años y también tiene que ver con la brecha del presente. Eso es un botón de muestra de lo que es la novela, ¿no? La novela quiere hacer eso y yo creo que lo logra, ¿no? Volver a contar de nuevo la historia, pero a través de una visión personal, una visión de un personaje. Yo les quiero leer un poquito nomás algo, a ver qué señalé acá, si es que lo encuentro. Dice, por ejemplo, en un momento el investigador, ¿no? El nieto, para que lo entiendas y sin la menor intención de que nuestras cartas se vuelvan tan agobiantes como la historia oficial, los tiempos que vendrán serán definitorios para comprender a Bernabé y su más que incómoda situación frente a los acontecimientos. Está hablando de, veamos, dice el virrey, el hijo representado al rey de España en el Río de la Plata, y está contando eso. Pero yo me quedo con la frase primera que acabo de leerles. Sin la menor intención de que estas cartas se vuelvan tan agobiantes como la historia oficial. Lo que quiere dar es una otra versión de la historia, otra versión más humana, que no sea agobiante y en la cual no aparezca todo tan blanco y negro como suele ocurrir en la historia oficial de todos los países, ¿no? Acá lo que muestra es que hay muchas complejidades, hay muchos matices, y van a ver a este Bernabé Alcorta cómo va buceando en esos matices con sus propios proyectos, con sus propias, limitaciones, que tiene muchas limitaciones, y van a ver cómo se desarrolla esta historia que tiene que ver con nosotros, con la historia uruguaya, Y hace muy poquito, en La Máquina de Pensar, yo entrevistaba a una historiadora que se llama Ana Frega, en el último libro compilado por Gerardo Caetano y Magdalena Broquetas, y ella, hablando de este periodo del artiguismo, decía que en la historia oficial se dice, bueno, estos eran monárquicos y estos eran independentistas, estos eran artiguistas, etcétera, pero esas líneas cambiaban todo el tiempo. Todo el tiempo estaban cambiando. Uno que era monárquico se volvía revolucionario, pero después dentro de la revolución, digamos, la independencia, se distanciaba con Artigas, después se volvía a unir. O sea, eran agendas, decía ella, que iban cambiando porque cada uno estábamos en tiempos, como los de ahora capaz, muy revueltos, ¿no? Donde no todo es tan claro. Está claro después en la historia oficial, donde dicen, este está acá, este está allá. Entonces, lo que hay acá es la intención de dar una versión personal, emocional, de nuestra historia, desde un punto de vista de un personaje. Y entonces eso es lo espectacular. Y encima hay reflexiones sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte. Y bueno, acá les quería leer otra parte. Por ejemplo, acá, otra carta. Dice así, abuela querida, de todas las mujeres de José Artigas, la que más conviene a nuestra historia es su prima Rosalía Villagrán, con quien se casó uniformado y bien peinado el 31 de diciembre de 1805. Esa idea de que lo que más conviene a nuestra historia es una cuestión como cervantina, ¿no? O sea, vamos a contar lo que más conviene a nuestra historia porque así vas a poder comprenderla y vas a poder ver las cosas como yo las estoy viendo ahora, que es lo que quiero comunicar. Entonces, me parece que les va a gustar, les parece que les va a gustar. Y, por ejemplo, aparece, no solamente aparece Artigas, que yo reitero, como me iba pasando la novela, El Negro, yo digo, cuando aparece Artigas, no, le digo yo, Artigas, no. Porque Artigas, cada vez que aparece, se va a llevar toda la... Es un agujero negro, Artigas, se consume toda la tensión, toda la luz, todo lo que hay arriba, porque Artigas es, ya saben lo que es. Es muy difícil meter en una novela Artigas sin que sea el protagonista, es muy difícil. Aquí lo consigue. Consigue, vemos lo que fue Artigas, digamos, la visión que tiene, pero no se roba toda la novela, ¿no? Y entonces hay otra personalidad que, por ejemplo, que lo desarrolla mucho, que es Félix de Azara. Y también termina diciendo, por ejemplo, aquí, dice que le preguntan a don Félix de Azara, que aparte lo estuve leyendo ahora y digo, ¡pah! Félix de Azara parece que respondiera como si fuera Artigas, porque dice así, dice, y ahora don Félix, ¿a dónde se irá usted? Félix de Azara, que fue, digamos, un mentor, un maestro de Artigas, ¿no? ¿Dónde se irá usted? Tampoco es difícil que su respuesta hubiera sido muy diferente a una de las últimas anotaciones en su interminable diario de viajes. Y dice Félix de Azara, quiero irme a un rincón donde no oiga cosa alguna de las que pasan en el mundo, Bernabé. No quiero ir más de la línea divisoria, ni nada que se le parezca, sino irme a un rincón donde pasar el resto de mis días. La vida, tan apreciable para otros, es para mí algo insufrible. No puedo más, hijo mío. Y así se despidió, dice el narrador, y desapareció para siempre aquel hombre bueno que logró conocer como pocos el espíritu de la frontera de la banda oriental. Impresionante, Mario. Muy bien, muy bien. La verdad que esto está muy bien y podría seguir leyendo algunos fragmentos, pero no voy a seguir porque no quiero... A ver si este sí. Ah, este lo voy a leer. Este lo voy a leer porque dice, abuela, mi guapa de la resistencia, me siento impaciente por escribir sencillo para que puedas comprender algo de esta compleja etapa en la vida de Bernabé en los alrededores de 1797. Si se dan cuenta, acabo de leer dos momentos muy similares, donde el narrador, ¿no?, este que escribe, dice, quiere tratar de escribir sencillo para tratar de explicar las encrucijadas de Bernabé Alcorta, que atención, que eran montones, a cada rato estaban encrucijadas, como pasa en todos los periodos históricos turbulentos, donde siempre hay una encrucijada. Y entonces me gustó leerles esto, compartir con ustedes, me siento impaciente por escribir sencillo, para contar algo complejo. Y yo creo que Mario Delgado Paraín lo logra, y esta complejidad la van a ver mucho más de lo que estoy diciendo yo, obviamente, que me estoy quedando con una el 1%, pero van a ver cómo se puede escribir sencillo de algo tan complejo como es la historia repercutiendo en el momento en que estamos, ¿no? Es algo difícil de decir ahora, porque lo que hay aquí en esta novela es una especie de va y ven, ¿no? Estamos en el siglo XXI y vamos para el siglo XIX o hasta para el siglo XVIII, ¿no? Entonces ese va y ven es lo que de alguna forma es el espíritu de este viajero de la nada. Mario Delgado está espectacular. Gracias a todos, ¿eh?